lindo, ojitos lindos de Bad Bunny. Les recomiendo que entren a Instagram y busquen la publicación de Pictoline, se escribe, que hicieron un videito muy bello sobre esta canción. Bueno, 8 y 13 de la mañana, como todo lo voy a enlazar con el Mundial, esta nota también la voy a presentar enlazada con el Mundial. Porque en el partido anterior, de Argentina contra Países Bajos, ¿no? Este partido tan intenso que vivimos, tan tenso, muchísima gente en Buenos Aires se quedó sin luz en el medio del partido, ¿no? Y es una cosa que siempre vemos en los medios nacionales, que les pasa esto, que se quedan sin luz, que hay cortes del servicio. ¿Qué va a pasar acá, en la región? ¿Qué va a pasar en Neuquén, sí, con el suministro eléctrico? Bueno, lo vamos a hablar con el presidente del ente, que está a cargo del servicio eléctrico en Neuquén, Francisco Zambón, sí, el presidente del EPEN. Francisco, bienvenido. Virginia te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Virginia. Buen día, audiencia. ¿Cómo andan?
Bueno, buen día. Gracias por atendernos. Un poco es que nos trates de explicar, ¿no? Cómo funciona el sistema, porque sabemos que cuando empiezan las altas temperaturas también aumenta la demanda eléctrica, generalmente atada a los aires acondicionados. Y supimos que se estaban haciendo algunas tareas de reparación, también alguna tarea de refuerzo. ¿Cómo se está preparando el EPEN para que no haya cortes de luz, ¿no? Vamos a decirlo así en nuestra región.
Sí, efectivamente, cuando empiezan las altas temperaturas, bueno, aumenta la demanda de energía, como bien decís, por el uso de los aires acondicionados. En ese sentido, bueno, ya vivimos hace varios años, nosotros preparamos, digamos, para todo lo que es la zona confluencia, ¿no? Que es la que más altas temperaturas tiene, todo lo que es Neuquén, Cenillosa, Centenario, Lotier, bueno, Rincón, Añelo. Vamos preparando, digamos, algunos planes como para ver cómo se encuentran las instalaciones y reforzar donde haga falta. En ese sentido, hemos estado trabajando para poder garantizar el suministro y creemos que estamos bien, digamos. O sea, hemos hecho una rotación de transformadores para poder llevar un transformador a Alto Valle, que estaba en la Corre Valentina, y uno que estaba en la ET Norte, que estaba, digamos, está recientemente inaugurada y, digamos, todavía no tiene toda la demanda que se está tomando de ahí. Lo llevamos a Valentina y el transformador que iba a ir a Alto Valle, que estaba, digamos, en reparación en Mendoza, llegó y ese lo instalamos en Centenario para tener un refuerzo en Centenario. Con eso, digamos, y chequeando un poco las demandas, las previsiones de demanda y las instalaciones como se encuentran en nuestra provincia, creemos que podemos llegar a pasar bien, digamos, a nivel de potencia, digamos, a nivel de transporte. Entendemos que no vamos a tener problemas. Después, lo otro que se produce, digamos, y que es lo que un poco vos mencionabas, que pasó en Buenos Aires, en el partido, o pasó este fin de semana también, digamos, también a mucho calor en Capital Federal y en la zona de Buenos Aires, son problemas que se producen en la parte de distribución de energía, es decir, en la parte de digamos, distribución urbana, ¿no? Que es media y baja tensión, donde ahí, digamos, es más difícil hacer las previsiones o tener estas, digamos, estos trabajos previos porque, digamos, es más aleatorio cómo se comporta la demanda. Pueden aparecer nuevas viviendas o la gente va comprando los nuevos equipos y es ahí donde primero se siente, digamos, ¿no? El efecto de la mayor demanda. Pero bueno, nosotros entendemos que estamos bien, hemos estado trabajando con, sobre todo acá en Neuquén Capital, la cooperativa Calf y la de Plotier, en Plotier y con Edersa, que también toma carga, demanda de la de Alto Valle, como para poder, digamos, distribuir un poco la demanda de otros puntos, ¿no? Porque hay un tema que nosotros veíamos un poco, digamos, delicado, no delicado, digamos, pero sin tener una alerta amarilla, es que, digamos, en lo que es Alto Valle, aparte de la transformación, hay dos grupos generadores que aportan su energía a media tensión. Y hasta febrero, uno de estos grupos está siendo intervenido, digamos, y no va a estar disponible durante diciembre y enero y parte de febrero. Con lo cual disponemos de 15 megavatios menos de potencia disponible en Alto Valle en 13,2. En ese sentido fue que reforzamos con un transformador y, digamos, ya hay un plan en el caso de que la demanda llegue a algún nivel, digamos, de la capacidad instalada, poder transferir demanda de Calf y de Edersa a otras estaciones transformadoras que tienen mayor capacidad disponible, como la de Tesiporeti en Río Negro, que opera Transcomahue, o la de Gran Neuquén, o la de Neuquén Norte, acá en que operamos nosotros en Neuquén Capital, ¿no? O sea, pero sí. Creemos que estamos bien, digamos, más allá de esa situación, digamos que hay 15 megas disponibles menos en Alto Valle, entendemos que no vamos a tener problemas a nivel de transporte, por lo menos.
Bien, porque ahí hay por lo menos un refuerzo, un backup, pero todo claro. Puesto ahí para que en febrero ya se termine esa tarea de reparación. Exacto. Del grupo generador. Ahí
sí,
sería.
Y, Y el efecto en realidad que se produce en la parte, digamos, en los equipos eléctricos, lo que sucede es que, digamos, no, en verano, cuando tenemos esta ola de 2, 3, 4 días de mucho calor, no hay la amplitud térmica que generalmente tenemos en la zona. O sea, en Neuquén o el Valle, digamos, esta zona se caracteriza porque tiene una amplitud térmica muy, muy amplia, digamos, ¿no? Podemos tener, no sé, 10, 12 grados a la noche y 30 grados, o 27, 28, 30 grados en el pico de la tarde, ¿no? Y el problema se produce cuando no baja la temperatura mucho de noche, con lo cual los equipos no alcanzan a refrigerarse. Entonces es como que se va digamos, acumulando temperatura, digamos, no alcanza a refrigerarse, y eso es lo que produce, digamos, la salida por temperaturas a veces, ¿no?
Me gusta esta suerte de radiografía que comenzaste, ¿no? Explicándonos esto de la temperatura, porque también te quería preguntar, desde el EPAS siempre nos dicen que la población de la ciudad de Neuquén, sobre todo, consume el doble que el promedio de cualquier ciudadano según las mediciones mundiales, ¿no? El doble de agua. En el caso de la energía, ¿cómo somos con el consumo? Yo sé que ustedes, digamos, no, vos explicabas, ¿no? Calfe es el que está acá, pero digo, a nivel general, como provincia, somos una provincia que tiene un consumo por sobre el promedio, estamos dentro del promedio, ¿eso se sabe?
Sí, a ver, no tengo algunos presentes, digamos, pero en general no estamos dentro del promedio, digamos, no somos una provincia, digamos, que se exceda, digamos, o sea, hay provincias como las del norte de la provincia, Chaco, Formosa, Salta, donde en verano tienen, digamos, un consumo muy superior al nuestro, digamos, en forma así por usuario, digamos, ¿no? Porque, bueno, tienen temperaturas mucho más extremos o temporadas veraniegas, digamos, de alta temperatura más grandes que la nuestra, digamos, ¿no? Aunque todo está cambiando. El otro día estaba leyendo que la temperatura más alta del país fue en Comodoro Rivadavia.
Sí, tal cual.
O sea,
42 grados.
más que, claro, 42 grados, que ese día creo que fue la segunda temperatura más alta en el mundo, creo. O sea, habíamos superado Australia, con lo cual, digamos, todo esto del cambio climático, evidentemente, algunos efectos trae, digamos, ¿no? Porque se producen estas situaciones, pero de cualquier manera, no, yo entiendo que, digamos, podría asegurar que estamos dentro de la media, digamos, de consumo. Sí, lo que nosotros tenemos es una fuerte estacionalidad, digamos, y diferenciada en distintos lugares de la provincia. Por ejemplo, en verano tenemos mayor consumo en la zona, como te decía, ¿no? Confluencia o zona norte, digamos, hacia el este. Y no tanto en la zona de cordillera, y en invierno se da obviamente al revés, porque hay varias familias que utilizan la energía para calefaccionarse, calentar agua en invierno, con lo cual tenemos los picos de demanda en la zona de cordillera, digamos, San Martín, Villa La Angostura, Pehuenia, toda la zona norte, digamos, del departamento Minas, en invierno.
Ahí se equilibra, digamos, cuando se deja de consumir para calefaccionar, se equilibra con el consumo de lo que se usa para refrigerar, o cuando refrigeramos es mucho más alto el consumo.
No, generalmente depende del tipo de equipo que uno utilice, ¿no? Pero generalmente es más eficiente el equipo de frío, porque en la mayoría de las familias, sobre todo las que no tienen altos ingresos, utilizan para calentar agua los termotanques eléctricos, o para calefaccionarse los caloventores, que son directamente resistencias, ¿no? O sea, son resistencias que calientan. Eso tiene mucho más consumo, digamos, por beneficio que da, que un aire acondicionado. Y dentro del aire acondicionado hay distintas tecnologías. Está la última que salió, que es de inverter, que es mucho más eficiente que los aire acondicionados más viejos, que, bueno, tienen mayor consumo. Pero bueno, acá me das pie, digamos, para algo que siempre nosotros lanzamos en esta época, ya hemos lanzado, y nosotros, digo, y todas las empresas de electricidad, que es apostar, digamos, o llamar al uso racional y eficiente de la energía. Porque por más que pongamos un aire acondicionado en una habitación a 18, 20 grados, y no va, o sea, vamos a tener mucho más consumo, y no vamos a tener ese confort tan rápido como si o sea, más o menos el mismo tiempo que si pusiéramos de 23, 24, 25 grados, digamos, ¿no?
Sí, por ahí
Entonces,
cuesta, ¿no? Entender eso del funcionamiento del aire
claro.
acondicionado, que no es que es instantáneo o que el aire
Exacto.
sale más frío, sino que se va aclimatando, sería.
Claro, se va aclimatando, justamente son climatizadores, se va aclimatando el ambiente, va renovando el aire caliente por el aire frío. Bueno, eso tiene una cuestión, digamos, incluso con la ventilación, la disposición de los muebles, de cómo es la geometría del ambiente. Y la otra es, bueno, o sea, que también ayuda obviamente al bolsillo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a gastar más energía si no voy a tener un beneficio, digamos? O si salgo de habitación, bueno, apago el aire, ¿para qué dejarlo prendido si, digamos, estoy gastando, enfriando algo que no estoy teniendo beneficios, digamos, ¿no? Y eso o sea, no solo perjudica al resto, digamos, en cuanto a que perjudica potencialmente, digamos, porque es energía que estamos malgastando y otro puede necesitarla o puede poner en riesgo alguna instalación. Y por otro lado, al fin de mes me va a llevar una factura más alta por no ser racional en mi uso, digamos, ¿no?
Bueno, hablando un poco de esto de energía que no estamos aprovechando, ha circulado mucho la idea de desenchufar, del microondas que no lo estás usando, desenchufar la computadora, el cargador del celular, ¿no? ¿Eso es así realmente si desenchufamos electrodomésticos que no estamos usando, se está cortando el consumo? ¿Esos aparatos consumen energía mientras no están en uso?
Tiene un consumo fantasma que se llaman algunos, un consumo, digamos, de stand-by, que es mínimo, digamos, porque digamos, mantiene algunos componentes activos, digamos, o sea, si yo tengo el televisor en esa situación, aprieto un botón de control remoto y listo, se prende. Pero es un consumo mínimo, no, digamos, no hace al final del consumo, digamos, o sea, es mucho más perjudicial si uno deja la lámpara prendida y se va de la habitación, digamos, ¿no?
Bien, eso me parece súper importante. No, no te preocupes tanto por el cargador enchufado, preocupate por no dejar todas las
Claro,
luces
no, bueno,
prendidas de la
no, y
casa.
el cargador, por más que esté enchufado, si no tiene conectado el teléfono o lo que esté, no tiene carga, digamos, entonces, digamos, no, casi no tiene consumo. Por ahí tiene un poco más, sí tiene más consumo, digamos, y así tiene que tener más cuidado el tema de la heladera, que si no, no se puede desenchufar, digamos. Hay una recomendación de mantenerla limpia, digamos, con espacios libres alrededor para que pueda evaporar o hacer un mejor intercambio de calor y no abrirla y cerrar permanentemente, digamos, ¿no? Porque, digamos, la heladera sí tiene un consumo importante.
Me gustan esas explicaciones, como sacar los mitos. Dentro de las explicaciones también te quería preguntar, sé que a finales de noviembre estuvieron participando de una audiencia, ustedes como transportistas de la energía, sobre la tarifa eléctrica. ¿En qué tramo estamos del tema de la quita de subsidios, de la readecuación de subsidios, si querés decirlo de otra manera? ¿En qué tramo estamos? ¿Qué tengo que ver si miro la factura ahora? Si no, así podés, alguna explicación. Sé que es un tema muy complejo, pero lo que nos tiene que interesar a quienes tenemos que ir a pagar una factura el día de mañana.
Sí, bueno, lo que tanto se vino hablando finalmente ya llegó, digamos, y ya creo que llegó para quedarse por un tiempo, que es la segmentación tarifaria. Esto es, a nivel nacional, digamos, todos los usuarios pagábamos el mismo precio por la energía que nos entregaba Camesa, digamos, a nivel mayorista. A partir de esto que se llama la segmentación, el Gobierno Nacional decidió, digamos, dividir o segmentar, como es el nombre, el precio en tres niveles de acuerdo al nivel de ingreso de cada grupo familiar. Para esto generó un formulario vía web de declaración jurada donde uno se inscribía, digamos, se inscribe, todavía está vigente, tiene que agregar algunos datos, el suministro tanto de energía como de gas, y después datos personales en cuanto a ingresos, etc. Y en función de eso, digamos, va a tener un precio, digamos, están los de mayores ingresos, que van a ir en forma paulatina, gradual, llegando a pagar el 100% del costo de producción de energía, un nivel intermedio, que va a ir en forma, digamos, un poquito más pausada, y el nivel de bajo de ingresos, que va a mantener un mayor subsidio. Lo que tiene que hacer el usuario, esto ya está vigente, es en la factura que le llegue de su servicio, o sea, de cualquier prestador de energía eléctrica o de gas, va a figurar en la factura, siempre uno figura, digamos, el tipo de tarifa que tiene. Entonces le va a figurar tarifa residencial, R1, y ahí va a aparecer una palabra que dice N1, N2 o N3. Ese N1, N2, N3 es el nivel de segmentación que tiene. N1 es el de altos ingresos, N2 es el de bajos ingresos y N3 el de ingresos medios. Es importante que, digamos,
Para, un
como
segundo,
salió
te quiero
la.
frenar ahí, porque no,
Sí,
entonces no
sí.
corresponde. N3 es el del medio. ¿Viste? Porque uno
N3 es del medio,
pensaría en
sí. No es
1, 2,
correlativo,
3.
sí.
Eso no, no
Sí,
es
no.
correlativo, es
Es
importante ese
1,
dato.
3, 2.
Ahí
No es
está.
correlativo, sí.
Eso me parecía
Sí, sí,
importante.
sí.
Ahora sí continúa, perdón, pero lo quería remarcar.
Dale. No, sí, siempre. A nosotros también nos llamó la atención cuando lo definieron así en la reglamentación, porque era solo correlativo, pero bueno. No sé. No, te voy a decir que quienes figuren como N1 se puede dar por dos situaciones. Una es porque hicieron el trámite, digamos, se inscribieron y declararon sus ingresos y le dijeron, bueno, usted tiene ingresos superiores a lo que nosotros consideramos, que son dos veces el salario básico, o dos veces y media, no recuerdo. Entonces tenés altos ingresos. O que no se haya inscripto. Quienes no se inscribieron, porque no pudieron, no quisieron, o por la razón que sea, para el gobierno nacional figuran como que se autoperciben, digamos, de altos ingresos. O sea, esto es importante porque, digamos, si uno va y ve que está, que es N1 y considera que es de ingresos medios o bajos, tiene que hacer el trámite para que la próxima factura pase, digamos, a pagar un poco menos de la compra de energía. El formulario vía web está abierto de forma permanente porque, digamos, usuarios que se van incorporando al sistema con su primera factura tienen que hacer el trámite, o con los datos del medidor o de factura tienen que hacer el trámite para inscribirse y caer, digamos, o ver en qué segmento caen dentro de la facturación. Y incluso puede darse que uno, no sé, haya hecho el trámite, sea, digamos, de altos ingresos y, no sé, en el transcurso del tiempo se jubila, le baja, digamos, el ingreso o deja de tener algún ingreso, bueno, actualiza la declaración jurada y pasa, digamos, al segmento de menores ingresos.
Mira, me parece bien ese dato, volverlo a recordar, que es que el formulario está abierto, ¿sí? Todavía se puede ingresar, lo buscan en Google, que es muy fácil de encontrar, y se pueden anotar.
Sí,
Francisco.
porque es importante, porque, digamos, mucha gente por ahí en su momento cuando se lanzó esto fue muy rápido, no tuvo tiempo, no se enteró, entonces es importante, digamos, que seguir difundiendo esto para que la gente pueda seguir, ¿no?, hacer este trámite.
Claro, y al principio también se dijo que había un plazo para que se finalizaba en
Claro,
cierto plazo.
hubo un plazo que fue el primer corte, después se extendió porque, digamos, se vio que había mucha más gente, digamos, no inscripta. De hecho, digamos, los resultados dan que, digamos, a las estimaciones que habían hecho al inicio del gobierno nacional, la cantidad de altos ingresos o no inscriptos es muy superior a lo que esperaban, digamos, ¿no?
Claro, tal cual, sí. De hecho, hasta generó alarmas, ¿no? Porque estimaron que
Sí,
mucha
sí.
gente no se había anotado, no era que no lo necesitaba el subsidio.
Exacto.
Francisco, nos vamos entonces con esa recomendación de aprovechar que todavía se pueden anotar y de prestarle atención a la tarifa. Vamos a cruzar los dedos, que
Perfecto.
todo salga bien, si no, vamos a tener que volver a hablar con vos. Gracias por tu
Bueno,
tiempo.
dale. No, por favor, gracias a ustedes.
Era el presidente de Le Pen, Francisco Zambón. Hablábamos sobre todos los preparativos para que las altas temperaturas no traigan problemas con el suministro eléctrico en Neuquén.